Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
En 2023 se cumplen 70 años de la historia del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, Asociación Civil, el cual inició como delegación del Colegio de Ingenieros Civiles de México el 11 de junio de 1953, constituyéndose posteriormente en la Asociación Civil que actualmente conocemos y de la que celebraremos su honroso aniversario. Como colegio líder de nuestra profesión, nuestra misión es promover la profesión a través de la integración y desarrollo de nuestros asociados por medio de la educación continua y certificación profesional, procurar las oportunidades para la realización del ejercicio profesional y velar porque éste se realice dentro de los más altos estándares de calidad, legalidad, ética e integridad en beneficio de nuestros asociados y nuestra sociedad, así como fomentar la estrecha colaboración con nuestras autoridades. El Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán es una organización con una rica e importante tradición, producto de una presencia de 70 años en nuestro estado, reconociéndose en la República Mexicana por su trayectoria profesional y de participación ciudadana. La credibilidad y seriedad como organismo de la sociedad civil obtenidas a lo largo de este tiempo le permiten al Consejo Directivo actual y a sus comisiones de trabajo el acceso a las autoridades para opinar y proponer lo que se considere conveniente para la sociedad en general y para los ingenieros civiles en particular, a iniciativa propia o de cualquiera de sus asociados, lo que le da una fortaleza que trasciende a todos los miembros del colegio. El colegio está formado por profesionistas de las diferentes especialidades de la ingeniería civil, conscientes de su responsabilidad para la aplicación de sus conocimientos bajo elevadas normas éticas al servicio de todos los sectores de nuestra sociedad. El trabajo de los consejos directivos precedentes y las aportaciones de sus agremiados durante su existencia han permitido consolidar la infraestructura necesaria para un adecuado servicio al socio y a la comunidad yucateca. Por lo anteriormente expuesto, el colegio ha decidido en este tiempo realizar una serie de entrevistas a los expresidentes de diversos consejos para comunicar a la sociedad lo que nuestro gremio ha logrado a través de estos 70 años de historia. Es un honor recibir a tan distinguidos profesionistas en nuestro programa y esperamos que el compartir con ustedes esta historia inspire a las nuevas generaciones a mantener este gran legado que desde 1953 hemos venido construyendo e incrementando con acciones en favor de nuestro gremio y de la sociedad misma. Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán.
Muy buenos días, estimados redescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el ingeniero Jorge Arcila Arjona. ¿Cómo estás, Jorge?
Buenos días, gracias. Bien.
Muy bien. Con el ingeniero Jorge vamos a iniciar una serie de entrevistas en el que pretendemos que ustedes, nuestros radioescuchas, y nosotros mismos hagamos un recuento de la historia de nuestro querido colegio. El ingeniero Arcila actualmente es el presidente de la Junta de Honor y fue presidente de uno de los consejos directivos. Ahora él nos va a platicar qué consejo directivo. Y pues vamos a empezar conociendo la historia de él llegando al consejo directivo que presidió. Adelante, Jorge.
Muchas gracias. Gracias por la invitación y dirigirme al público que nos escucha. Estar en el 28º consejo directivo realmente es una satisfacción profesional. Representar a un gremio tan fuerte como representativo como es el nuestro, de los ingenieros civiles, pues es un compromiso muy grande porque te absorbe bastante estar presente en todos los eventos a que te invitan. Y ese es uno de los principales logros que tuvimos. En todas las invitaciones fueron atendidas, todos los consejos consultivos a los que fuimos invitados presentes, y no solo con la presencia, sino también con propuestas activas. Estuvimos presentes en todos donde nos convocaban y también hicimos levantar la mano cuando era necesario. Y por ejemplo, cuando nos invitaron a revisar la nueva ley de fraccionamientos o de desarrollos inmobiliarios, pues ahí pues nos dimos cuenta que nos estaban imponiendo cosas que no eran correctas y convocamos precisamente a todas las asociaciones, la Canadevi, la Cámara de la Industria de la Construcción, el Colegio de Arquitectos, y hicimos una sinergia en la cual nos reunimos en el colegio precisamente para hacer un escrito conjunto, y lo hicimos inmediato saliendo de esa reunión para poder dar de nuestro levantar la voz contra lo que veíamos que no era correcto, ¿no? Entonces, este tipo de actividades que no se notan, que no se ven en el público, pues las quiero mencionar porque son cosas que como gremio tenemos que realizar. Y es una satisfacción poder haber logrado estas cosas. En la relación con las autoridades, pues definitivamente estar presentes en todos esos consejos nos llevó también a ser elegidos como presidentes de la Comisión de Peritos. Y en esta ocasión se realizó una adecuación, me tocó vivirlas, cuando la Comisión de Peritos necesitaba ser legalizada prácticamente, porque todos los acuerdos que se realizaban previamente a este periodo que me tocó, se hacían de manera económica, se hacían en la mesa, los acuerdos eran a respetarlos.
Un acta respetada.
Con un acta que debía de ser publicada y no se publicaba.
Okay.
Y entonces todas estas situaciones llevaban a que los que estaban inconformes con los acuerdos tomados en la comisión, pues se iban por la libre, y se amparaban y seguían firmando, ¿no? Entonces, cuando me tocó estar como presidente, el departamento jurídico del municipio arregló todo esto en su momento, y pues sí, tuvimos que responder a 40 amparos que se presentaron contra esas disposiciones cuando estuve de presidente, y pues si estaba yo fuera de Yucatán o estaba fuera de Mérida, tenía que llegar corriendo porque había un plazo que cumplir para esa respuesta, ¿no? Es un compromiso que se agarra y hay que cumplirlo. Y eso es otro de los tantos que no se ven, ¿no? Dentro de esa misma relación con el municipio, nos tocó que nos convocaran para hacer la propuesta de cómo resolver el problema de las rejillas que se levantaban en el paso deprimido.
Cuando se acababa de inaugurar el paso deprimido, ¿no?
Cuando tenía el problema que se levantaba, ¿no? Entonces, en el 2013, esto se realizó y lo hicimos a través de un socio de nuestro colegio, y participamos dando unas ciertas opiniones y en las juntas para poder hacer esta solución, y desde esa fecha que se logró corregir, hasta la fecha no hubo, esta fecha no ha habido problemas, ¿no? Otra de las situaciones que nos tocó, que es a través de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles a nivel nacional, pues nosotros, estando en una reunión de Tlaxcala, llevamos a la mesa de junta, que teníamos una asamblea, y les comenté a todos los presidentes de colegios que íbamos a tener una reunión de CASEI, y la mayoría de ellos no sabía qué era el CASEI, el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, en la cual, como FEMSIC, nosotros teníamos una silla en ese consejo, ¿no? Y nos preguntaron, ¿y qué pasa? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues se están haciendo adecuaciones dentro del mismo CASEI, y los colegios que pertenecemos, que somos 13 colegios
a nivel nacional, ¿no?
A nivel nacional, de ingenieros civiles, no estamos participando y no estamos conociendo, y es importante que vayamos, y se da el día de mañana. Entonces, en ese mismo día se pusieron de acuerdo y asistieron. Hubo una buena respuesta, se presentaron allá el colegio de Jalisco, el colegio de Sinaloa, Zacatecas, 5 colegios de nuestra federación se presentaron, y realmente es una satisfacción poder ver que hubo respuesta, interés por parte de los colegios adheridos a nuestra Federación Mexicana, y tuvimos una buena presentación ese día en la asamblea de CASEI, y de ahí vinieron una serie de cambios muy buenos que mejoraron lo que era el CASEI, con la participación tanto de los colegios como de las otras instituciones convocadas en la asamblea, y estuvo allá después María Elena Barrera Torres, que es yucateca, y a nivel nacional hubo una buena representación por parte de Yucatán. Y dentro del mismo FEMSIC fui nombrado en esa época como vicepresidente nacional. es una satisfacción personal, pero también llevamos la representación del Colegio de Yucatán, ¿no?
Entonces, claro, de alguna manera llegas de Yucatán.
Es Yucatán realmente el que tiene la silla, no, uh-huh. no la persona. Y es una satisfacción porque a nivel nacional pues se hacen una serie de representaciones, de intervenciones en esas asambleas. Los estados afines te llaman, el presidente te pide hacer una representación. Claro. Entonces estás vigente a nivel nacional y el Colegio de Yucatán tiene muy buena presencia a nivel nacional. Todo esto aunado a todo lo que se realiza cotidianamente en el colegio, pues prácticamente yo puedo comentarte que mi oficina la tuve que trasladar al colegio. Yo despachaba en el colegio, ¿no? Prácticamente, claro. Ahí prácticamente estaba mi horario de trabajo. Y pues es una satisfacción poder decir que se pudo hacer algo en pro de nuestro gremio, ¿no? A nivel social, pues hicimos eventos muy nutridos que realmente hubo respuesta de los agremiados. Se hicieron cursos continuamente en el colegio, como ha sido desde hace tiempo, y hasta ahorita se lleva una buena relación respecto a lo que es la impartición de cursos para refrendo y para actualización profesional. La labor que se está haciendo ahorita por parte de nuestro presidente Alfredo Vargas ha sido muy, muy bien llevada, muy puntual, en todos los puntos se están atacando, y lo podemos constatar como Junta de Honor. Nosotros como Junta de Honor no
ahí
estamos...
Disculpa que te interrumpa, sí, claro. para que los radioescuchas nos estén entiendan un poquito cómo el colegio, de alguna manera, tú ya nos has dicho muchas cosas que se hizo en tu consejo y muchas de ellas se continúan haciendo y se hacían de antes, como tú mencionas. Pero una de las fortalezas de nuestro colegio es justamente la Junta de Honor y el Consejo Consultivo. Y el empezar esta serie de entrevistas contigo es justamente porque tú eres presidente de la Junta de Honor. ¿Les puedes explicar a los radioescuchas quién conforma la Junta de Honor?
Sí, cómo no.
Por eso la interrupción.
No, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Mira, lo conforman los 5 presidentes anteriores. Okay. Los que han estado vigentes durante 10 años representando al colegio y que realmente es una labor de vigilancia de que se cumplan los estatutos, que vaya todo apegado al estatuto, porque es algo, una parte legal que se desconoce por muchos integrantes de nuestro colegio, socios de nuestro colegio, y que es necesario que lo conozcan porque es una labor que todos debemos de cuidar. Hay aspectos legales, hay aspectos de peso que tiene que tener la mayoría para ser aprobados. Se tienen que organizar las asambleas conforme a lo que dicta la convocatoria y el estatuto, si no, no son válidas, se tienen que protocolizar. Entonces, todos esos aspectos legales que se tienen y que se vigilan precisamente por la Junta de Honor y por el Consejo Consultivo, es solo vigilar que se cumplan. Y cuando el presidente está pegado al estatuto, no tenemos tanta intervención, ¿no? Entonces... en este consejo directivo número 33, las cosas van perfectamente bien llevadas por Alfredo, muy puntual en todos sus aspectos, y ha habido muy pocas intervenciones
de la Junta de Honor
que señalar, ¿no? Sí, okay. Hacemos consejos, claro. Hacemos una serie de observaciones, óyeme, cuidar ciertos aspectos en algunos eventos, por ejemplo, que ves uh-huh. que sucede algo, y pues la atención a las autoridades es muy importante también, ver que se logre hacer esa buena atención a las autoridades para seguir llevando una muy buena relación con ellas.
Claro. Esa Junta de Honor también, además de la Junta de Honor, hay otro órgano que es el Consejo Consultivo. Ese Consejo Consultivo, tú has estado presente ya estos 10 años, Jorge. ¿Qué funciones tiene el Consejo Consultivo? ¿Cómo apoya al Consejo que se encuentra vigente?
Pues mira, se debe de hacer una serie de informes por parte de los consejos directivos que están en funciones y normalmente debe ser una vez al año para el Consejo Consultivo, y es más que nada el informe de actividades.
Sí.
Obviamente esto es informativo y se hace una especie de desayuno o lo que guste hacer el presidente, ¿no? Se convoca a todos los presidentes que quieran asistir. Y normalmente asisten entre 11 y 12 expresidentes a este consejo consultivo. Ya algunos han fallecido. Hemos tenido esa desafortunada situación, pero es normal, ¿no?
Entonces, claro. Es parte de la vida.
Y 12 o 13 consejos directivos participan, que vienen representando Si tú lo ves, más de 20 años de trayectoria, claro, en ese periodo, claro, en ese consejo consultivo, y la asistencia de esos expresidentes, de esos decanos, vamos a llamarles, del colegio, pues es satisfactorio que vean los progresos, los avances respecto a lo que ha sido la comparación de cuando ellos estaban con lo que se está teniendo ahorita, como tú dices, uh-huh, a través de todos los consejos. Un granito de arena que ponga cada presidente es fortaleza para nuestro colegio. Entonces, todo esto es una revisión de todos los avances de nuestra asociación civil, y pues obviamente es una convivencia sana con todos los expresidentes, y con convivir con ellos y también contar sus experiencias, ¿no? Es parte de lo que realmente se logra.
Y yo creo además que de alguna manera estos órganos que tenemos en el colegio, la Junta de Honor, que es de alguna manera la que está más cerca del consejo que esté vigente, y el consejo consultivo, son órganos que fortalecen al colegio, porque el consejo no se encuentra solo. No son el presidente y el vicepresidente y el secretario, que a lo mejor son los que más aparecen, o los 10 integrantes del consejo, sino son un grupo de personas que han estado comprometidas por muchos años con el colegio, que no tienen una carrera corta, ¿no? Tienen una carrera muy larga en la ingeniería.
Así es, y esto es satisfactorio porque también participamos en el consejo consultivo de nuestra facultad, y también en consejos consultivos de lo que es en otras universidades. Nos invitan, aunque no participamos tanto en eso porque creo que no funcionan igual.
No funcionan tan frecuentemente. Seguido, tan seguido, ese es exactamente. Ese es el tipo, pero sí.
Sí hacen sus sesiones.
Efectivamente. Jorge, ¿qué podrías platicarnos sobre, ya como socio? Ya nos platicaste como presidente de la Junta de Honor, que se ha tocado un consejo que, bueno, de alguna manera se está andando en el camino de los estatutos sin mayor problema. Como socio, Jorge, ¿cuándo llegas al colegio? ¿Qué ha sido el colegio para ti, de manera independiente a los puestos que has ocupado en el colegio? ¿Qué te llegó a llegar al colegio? Porque hay muchos jóvenes que nos escuchan y les interesan temas de... Pero como que nos ha dado un poquito de trabajo que lleguen al colegio y se inserten como tú o como yo llegamos en algún momento con todas esas ganas que, bueno, algunos años atrás.
Mira, yo entro al colegio en el 90, cuando me invita Tony González, que es mi contemporáneo, era presidente, y me invita a acercarme al colegio y participo en el colegio, pero resulta que hay una transición ahí dentro. Y me toca ser un suplente de un secretario.
Okay,
entonces, okay, ahí participo desde prácticamente el primer año de mi...
Ya como parte de un consejo,
siendo,
¿no?,
socio. Y te das cuenta desde eso cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, ¿para qué está hecho realmente el colegio? Cuando sales de una carrera, recién egresado, pues no tienes la visión o la necesidad de participar en el gremio.
Sino o que sientes buscando, que no la tienes.
Podría ser, así es, definitivamente, sientes que no es necesario, ¿no? Entonces, esa participación dentro de un gremio, pues te ayuda a resolver muchos problemas que todavía estás tratando de ver cómo se deben de realizar, y es una manera de cómo nosotros los ingenieros civiles actuamos profesionalmente. Nos gusta conocer cómo funcionan las cosas para poder intentar,
claro,
llegar y tomar las decisiones correctas con varias opciones que pueden tener. Entonces, el conocer todos los aspectos que involucran, por ejemplo, un consejo directivo, haberlo conocido desde mis inicios, me motivó más a estar participando en consejos diferentes, como vocal, como comisionado, como sin tener algún puesto directo, vamos a decir, dentro del consejo directivo, ¿no? Te motiva a tratar de aportar algo para beneficio del gremio. Ese es el motivo principal. Y ese motivo de participación de todos los agremiados fortalece al colegio, que, claro, esa es la realidad. La fortaleza del colegio está en la participación de todos sus agremiados. Esa es la realidad. Y participar activamente, pues, es parte de lo que realmente nos gusta hacer, ¿no?
Sí, y yo creo que además tiene muchos beneficios el estar en el colegio, independientemente que participes, que es muy interesante participar definitivamente como parte del consejo, como comisionado, como vocal, como lo que sea, pero es muy importante también el conocer a tus colegas fuera de sus trabajos, ¿no? De una manera diferente. No es lo mismo conocer al secretario de Obras Públicas en una cita en su oficina que conocerlo tomándose una coca o hablando de cemento, de concreto, de alguna visita técnica, ¿no? Creo que eso es también una parte muy importante del colegio, ¿no?
Y valiosa realmente, porque puedes llevar propuestas de manera económica. O sea, te puedes acercar a un funcionario conocido. Óyeme, fíjate, tenemos estas observaciones, hemos platicado cosas en el colegio que esto podría ser así. Son acercamientos que difícilmente puedes lograr estando fuera, ¿no? Entonces, estando dentro de un consejo directivo, estando activamente participando, pues como que se tiene más en cuenta para poder escuchar.
Sí, y yo creo además que la ingeniería civil es tan amplia que es muy importante estar en contacto con la gente que aplica sus conocimientos en diferentes áreas, ¿no? Porque siempre nos vamos especializando en un área y perdemos un poquito qué está pasando en las demás, ¿no? A mí me pasa con carreteras. No sé si te pasa lo mismo a ti, porque como que no estamos muy relacionados. Y de pronto llega Zenón o llega, no sé, Lauro de la academia o llega alguna otra persona y te vuelve a abrir los ojos. Oye, qué interesante que lo que están haciendo, ¿no? El conocer el quehacer de la ingeniería de manera amplia.
Amplia, así es. Y en todos lados, o sea, tanto aquí local como a nivel nacional, eso sucede. O sea, estando participando en el FEMSIC, nos estamos dando cuenta de muchas cosas que se manejan a nivel internacional, a nivel, vamos a decir, con otros colegios de otros países. Tenemos un representante, tenemos dos representantes en la FEMSIC, que realmente tienen presencia en otros consejos, por ejemplo, el de San Diego, otros que están aquí en el sur, en Sudamérica, que también están en Centroamérica, tenemos con Panamá, tenemos con Costa Rica. Entonces, esas situaciones de cómo manejan ellos, por ejemplo, los DROs, cómo manejan los responsables de obra, de qué manera aplican esas autorizaciones para licencias, son temas que los ves y tratas de ver qué puedes obtener de ellos para poder implementar acá en México. Entonces, y de ahí salen todas las diferentes actividades que los municipios realizan para poder ver en dónde podrían entrar esas disposiciones.
Y de alguna manera ir formalizando más y estandarizando más las obras, no solamente en los municipios grandes de un estado, sino en los municipios de alrededor, ¿no? Y dejar de tener obras sin supervisión por parte de un ingeniero,
¿correcto? Es correcto, es parte de lo que también se ve a nivel nacional.
Jorge, ¿qué nos podrías dar como un comentario final? ¿Qué les dirías a los jóvenes o qué les dirías a los asociados del colegio sobre dónde estamos y hacia dónde vamos?
Pues que participen precisamente en su gremio, que fortalezcan más al gremio con su presencia en los eventos convocados por el colegio, porque eso nos da fortaleza, nos hace dar levantar la voz ante las autoridades, poder decir con confianza y con fortaleza, bien sustentado, lo que realmente pensamos, llevar ante estas reuniones dentro del colegio las opiniones sin tener miedo de ser, vamos a decir, equivocados, ¿no? Sino que al contrario, miren, mi observación va por este camino, esto veo que está incorrecto, y los decanos, que son los que hablamos, los que son el Consejo Consultivo, la Junta de Honor y el mismo Consejo Directivo, pues pueden discutir sobre ese tema y ver si tiene camino para llevarlo ante los consejos consultivos.
De alguna manera el colegio es nuestra voz, ¿correcto?
Es correcto, así es.
Pues, como ya escucharon al ingeniero Arcila, que nos dio mucho gusto que estuviera con nosotros para empezar esta serie, quisiéramos decirles que no dejen esa invitación en la mesa, ¿no? Únanse al colegio, ahí están nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y bueno, la participación, como dijiste, es lo más importante.
Así es.
Pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado un poco de la historia del colegio. Y muchas gracias a ustedes, estimados radioescuchas. Nos despedimos, como siempre, Tere Ramírez, recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@ciyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.